buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor, la palabra escrita, que es la Biblia, nos ayude a aumentar la vida espiritual, y eso le pedimos con esa canción. Y la palabra escrita y promulgada por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, que era directa para aquellas personas que estaban o en Jerusalén o en el destierro, como ahora estamos viendo del profeta Ezequiel, pero que también tiene sus mensajes para con nosotros. Y estábamos ya en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 veíamos cómo Dios le está anunciando y le está haciendo ver cómo en Jerusalén hay muerte y destrucción, de tal manera que cuando ya en el versículo 13 el profeta Ezequiel ve la muerte de uno de los principales de Jerusalén, que es Palatías, hijo de Banías, entonces dice que cae rostro en tierra y rompe a gritar diciendo: ¡Ay, Señor, vas a aniquilar al resto de Israel! Esta oración es muy interesante, muy importante, porque ya les he dicho algunas veces que aunque Dios, pues hay momentos que por la maldad del pueblo quiere como destruir todo el pueblo, siempre queda el resto, siempre, desde cuando Noé, es decir, todos los significados, sea por medio como si fuesen parábolas o sea historias verdaderas, siempre va quedando ese resto de Israel, que es el signo de las promesas de Dios, del cumplimiento de las promesas de Dios, donde va a quedar luego los escogidos y al final, pues, Jesucristo. Bien, y ahora, ¿dónde está el resto de Israel? Porque entonces, dice ya del versículo 14 y 15, me vino esta palabra del Señor. Y en el versículo 15 le va a decir lo que piensan los que están allí en Jerusalén, de ahora, de los que están en el exilio, en Babilonia, que al fin y al cabo son como elegidos de Dios. Dice, hijo de Adán, los habitantes de Jerusalén dicen de tus hermanos, compañeros tuyos de exilio y de la casa de Israel toda entera: ellos se han alejado del Señor, a nosotros nos toca poseer la tierra. Bueno, esto es porque en aquel tiempo la mayoría de las gentes, de las personas, es decir, era como un sentir popular que cuando uno tenía una desgracia era porque había hecho algo malo contra Dios, y por lo tanto, si estaban en el destierro, estos, los deportados, los que estaban con Ezequiel, pues algo malo habían hecho, y por lo tanto, como era de tradición que las tierras que era como una propiedad hereditaria, que tenían que pasarse de padres a hijos, cuando no había hijos, bueno, pues los parientes más cercanos, y si no había cercanos, pues algunos alejados, siempre había alejados que se han quedado allá en Jerusalén y en los campos, en los pueblecitos, pues claro, ven que esas tierras pues les corresponden a ellos, porque los que se han desterrado, los que les han llevado a desterrado, bueno, ya se han alejado del Señor, ya no ni les corresponden las tierras. Y entonces ahora Dios le va a decir una palabra muy hermosa a Ezequiel, que como les dije al final, luego de una manera más grandiosa y como más apropiada en el lugar de las profecías, ya en el capítulo 36 lo dirá más ampliamente, pero ahora aquí ya lo expone. ¿Cómo expone que siempre va a tener ese resto? Y ese resto de Israel, esos escogidos, Dios los va a traer de todos los pueblos, de todas las razas. Escuchemos esta parte que es muy interesante, desde el versículo 16. Por tanto, esto dice el Señor: cierto, los llevé a pueblos lejanos, los dispersé por los países y fui para ellos un santuario pasajero en los países a donde fueron. Por tanto, esto dice el Señor: os reuniré de entre los pueblos, os recogeré de los países en los que estáis dispersos y os daré la tierra de Israel. Entrarán y quitarán de ella todos sus ídolos y abominaciones. Les daré un corazón íntegro e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis leyes y pongan por obra mis mandatos. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero si el corazón se les va tras sus ídolos y abominaciones, les daré su merecido, oráculo del Señor. Bueno, pues aquí está toda esta indicación de lo que es el resto de Israel, que están escogidos por aquí y por allá, aquellos que siguen confiando en las promesas del Señor. Y estos son los que van a tener la tierra prometida. Una tierra, pues, llena de las promesas de Dios, de la infinita misericordia de Dios, que sobre todo es algo interior. Para aquellos que invocan y que tienen una verdadera conversión, pues serán transformados en lo interior, sobre todo, que luego por Jesucristo se diría ese reino de la justicia y del amor. Al fin y al cabo, pues es convencer, intenta convencer el profeta a los deportados de Babilonia que aunque no están en el templo, Dios está con ellos y que quiere reconstruir el interior de los corazones, que eso es lo importante, y eso es lo que tenemos que pedir al Señor muchas veces, que tengamos las leyes y los mandatos, que seamos pueblo del Señor, y que este corazón de piedra, que a veces tenemos el corazón de piedra, y los israelitas, pues, tenían ese corazón de piedra, eso lo simulaban los que estaban fuera del Señor, después de tantas cosas que Dios les había hablado, pues tenían el corazón como de piedra, y lo que quería Dios era que tuvieran un corazón de carne expresado por eso nuevo espíritu. Por eso nosotros también le digamos al Señor, cambia en un corazón de carne nuestro corazón de piedra.
Señor Dios del universo, que amasaste nuestro barro, ten piedad de nuestras vidas, perdona nuestros pecados, que sabes perdonar. Tú que sabes perdonar a quien se ha pecado el cuerpo, parte corazón de carne, nuestro corazón de piedra, tú que sabes.
Pues sí, muchas veces tendremos que pedirle al Señor que nuestro corazón, que se ha convertido quizá medio en piedra, porque ya no tenemos misericordia, sino tanto egoísmo, tenemos que buscar el bien y tenemos que hacerle de carne, blando, manso, misericordioso, como el de Jesús.
Espíritu Santo, ten piedad de nuestras vidas, perdona nuestros pecados, tú que sabes perdonar, tú que sabes perdonar, a quien se ha pecado tu cuerpo, cambia el corazón de carne, nuestro corazón de piedra, tú que sabes.
Pues esa es la promesa que le hizo Ezequiel para los deportados que estaban en Babilonia con él, que eran escogidos por Dios. A veces no nos cuesta muchísimo meternos en la mente que amigos de Dios no son los poderosos, los que aquí lo pasan bien, sino muchas veces aquel que está sufriendo, pero está sufriendo sobre todo por Dios. Ahí está lo difícil y lo diferente. Bueno, pues, para como demostrar mejor que la gloria de Dios estaba con ellos, entonces aparece la última parte ya de este capítulo 11, pues, de esa visión de la gloria de Dios que estaba en Jerusalén, en el templo. Dice que los querubines levantaron las alas, mientras tanto la gloria del Dios de Israel sobresalía por encima de ellos, y esa gloria del Señor se elevó sobre la ciudad, se detuvo en el monte al oriente de la ciudad, etcétera. Es decir, que fue pasando la gloria de Dios, saliendo del templo afuera de la ciudad, en el monte, quizá en el monte de los olivos, y luego ya se fue hasta Babilonia. Entonces él en espíritu dice, fue arrebatado y fue llevado en volandas al destierro de Babilonia, y la visión desapareció. Yo entonces, dice, les conté a los desterrados lo que el Señor me había revelado. Y la revelación era eso, que ellos eran amados por Dios, que cualquiera esté donde esté, en la situación que esté, si confía en Dios, es amado de Dios. Y llegamos al capítulo 12, en que hay otra visión, tiene como un, más bien, o como otro acto simbólico, hecho simbólico del profeta. Es decir, que va a tener una predicación, va a decir cómo los que están en Jerusalén, pues tienen que salir de Jerusalén. Es decir, va a haber una desgracia sobre Jerusalén, y entonces lo quiere demostrar primero con un hecho, una acción. Entonces le dice el Señor que por la tarde se reúna, es decir, es allá cuando se solían reunir en cierto lugar, en una plaza en Babilonia, las gentes a hablar, y allí cuando estaban todos a la vista de todos, en el muro, él tiene que abrir un boquete, salir por allá con su ajuar, con como que quien va al destierro, es decir, él va al destierro sin decir nada y se marcha para ver qué es lo que luego le pregunta a la gente, y luego tiene que dar el encargo de Dios. Y el encargo de Dios, porque al día siguiente dice que le dirige la palabra del Señor, hijo de Adán, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Bueno, y entonces le manda a decir, no, vamos a leer todas estas cosas, a lo mejor no tan importantes, como precisamente el príncipe que vive entre ellos, que es el rey, entonces el rey Sedecías, parece ser, pues iba a tener que salir, pues con su pequeña carga, camino de Babilonia, abriendo un boquete en el muro, él y todos los principales de Jerusalén, pues iban a salir. Todo eso seguía la explicación. Y ahora la explicación luego, otro pequeño mensaje, les dirige a los que quedan en el campo, a los aldeanos y a los terratenientes, que todavía vivían allá por Judá. Hijo de Adán, come el pan con estremecimiento, bebe el agua con temblor, quiero decir con susto, y dirás a los terratenientes, esto dice el Señor, es decir, aquellos que se creen muy dueños de tierras, pues comerán el pan con susto, beberán el agua con miedo, porque devastarán y despoblarán su ciudad. Es decir, que no por el hecho de estar en el campo ya lejos de la ciudad están tranquilos, no, también el enemigo irá ahí, porque todo el país quedará desolado, para que todos comprendan, esto es el final siempre de todo esto, porque tiene una finalidad religiosa, la finalidad es que todos comprendan que yo soy el Señor, esto le dice Dios, que Él es el que va organizando la historia, y entonces va organizando la historia para que haya conversión, para que las personas puedan dirigirse en el corazón, ese corazón que tienen de piedra, que se vuelva de carne y pueda así dirigirse y unirse en esa misericordia del Señor. La última parte de este capítulo 12 es para expresar la actitud de la gente, de muchos, que ante estas advocaciones, ante estos vaticinios del profeta, que Dios va a traer a otros, a todos los demás que están en Jerusalén, también les va a traer aquí. Pues la actitud de la gente que dicen, pasan días y días y no se cumple la visión, es como que el profeta hablase para lejos. No, no. Y entonces le dice Dios que le diga, que diga a la gente, acabaré con ese refrán y no volverán a repetirlo en Israel. Diles esto, ya está llegando el día de cumplirse la visión. Entonces, ante todas esas ideas de que se va a retrasar, de no, ya está aquí el Señor, esto dice el Señor, no se retrasarán más mis palabras. Esto también nos pasa muchas veces, amigos. Esta sí que es una enseñanza también para nosotros, porque muchas veces Dios nos quiere invitar a la conversión y decimos, bueno, otro día, ¿qué sabemos? Pasan días y todo sigue igual. No, Dios quiere ya. Y si se te presenta Dios por medio del profeta, por medio de la palabra de Dios, invitándote a la conversión, invitándote pues a una unión más grande con el Señor, pues no dejes pasar ese tiempo, porque es posible que Dios no vuelva a contar contigo para ese resto de Israel, para el grupo de los que confían en Dios y siguen externamente bajo la misericordia de Dios, porque diríamos que todos estamos bajo la misericordia de Dios, pero bajo esa influencia positiva, porque uno ha correspondido con el Señor. No seamos como lo que dice esa poesía famosa, antigua, que empieza: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Y así va continuando la poesía, y luego pues termina con esa frase que le dice a Dios: hermosura soberana, ¿cuántas mañana le abriremos?, respondía, para lo mismo responder mañana.
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras?
Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras.
Esta es una enseñanza de los profetas, que Dios está a nuestro lado, pero nos está invitando constantemente. Ahora es tiempo de conversión.
Oh, cuántas fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras.
Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras.
Claro, el egoísmo y la comodidad pues nos hacen apartarnos un poco de estas palabras del Señor que constantemente están en nuestros oídos.
¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor y amargo orgía y cuánta hermosura soberana? Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana.
Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana.
Y en el capítulo 13, el profeta Ezequiel va a hablar contra los falsos profetas. Esto es algo que les tocó a todos los profetas verdaderos, a los buenos profetas, hablar en contra de los falsos, porque esto es algo que sale de la maldad, y hay muchos que se aprovechan, y se aprovechaban de que eran bien vistos algunas veces, o bien escuchados por la gente buena, los verdaderos profetas. Entonces ellos decían: esto dice el Señor, y cuando no gustaban cosas de los verdaderos profetas, porque anunciaban maldades, anunciaban calamidades, entonces ellos decían: no es así, esto dice el Señor, Dios me ha dicho que va a haber mucha paz, mucha tranquilidad. Y claro, el verdadero profeta pues tenía que salir contra estos diciendo: no es así, estos solamente están hablando lo que les parece a ellos, no lo que Dios les está diciendo, porque ellos no hablan lo que les está diciendo, sino lo que les parece a ellos para quedar bien y luego para ganar dinero, porque no solamente eran los profetas y así pues, sino otros adivinos, y así les está diciendo aquí, bueno, todo el capítulo 13 que pueden ir leyendo, amigos, pues es interesante. Lo mismo que en el profeta Jeremías vimos, en mucho, y otros profetas, en Isaías también, pues cómo hablaba contra estos falsos profetas que al fin y al cabo lo que querían era la comodidad, el quedar bien, sobre todo con la gente rica, pues les decían que todo esto les iba a pasar cosas buenas, y esto pues es lo que hacían los que se llamaban los adivinos o los magos, porque Dios es algo que les había dicho, era una orden de Dios, que todo lo que fuese adivinación y magia estaba prohibido, ya esto desde los libros antiguos, desde el Éxodo. Pero aquí lo curioso en este capítulo 13, lo curioso para algunos, es que no solamente se habla contra los falsos profetas, sino contra las falsas profetas, diríamos las adivinas, porque había muchas mujeres, esto constantemente hoy, que se dedican, a la magia verdadera o falsa, diríamos, a decir a la gente qué es lo que les va a pasar, que son las adivinas. Y esto es hasta desde el versículo 13, dice aquí, tú hijo de Adán, encárate con tus paisanas metidas a profetisas por su cuenta y profetiza contra ellas diciéndoles, ay de las que cosen lazos en las muñecas y hacen capillos de todos los tamaños para cazar a la gente. Bueno, pues se ve que había mujeres que se dedicaban para ganar dinero, bueno, dinero mal ganado, porque eran estas prácticas de adivinación que están prohibidas. Y entonces pues hacían una especie de lazos para las muñecas y le decían, tú lleva esta muñequera, como tantas de hay pulseras, esta pulsera, y te pasará esto, te pasará lo otro. ¿Qué te pasará si no sabes nada? Si eso lo sabe nada más el verdadero profeta, si se lo dice Dios, de verdad. O hacían también como especie de capillos, dice aquí, pues de como pequeños hábitos también, si tú llevas esto y llevas lo otro. Bueno, esto en la religión se da mucho en gente que habla de mandas, si tú llevas este hábito te va a pasar tal cosa, ni te va a pasar ni no te va a pasar. Lo que te va a pasar ciertamente es que si tú confías en Dios, si tú buscas el bien, te pasará el bien, pero eso no quiere decir que no puedas tener persecuciones, porque la alegría va por dentro, y la paz del corazón, muchas veces también la paz externa, si confiamos en Dios. Bueno, pues aquí así hablaba el profeta de todas estas profanaciones contra Dios, porque esto es profanación contra Dios, y esto es del pecado contra el primer mandamiento. En el primer mandamiento se hablaba mucho de todo esto, y por lo tanto, ya pues medio terminando el capítulo 13, dice, aquí estoy yo contra los lazos con que cazáis a la gente al vuelo, se los arrancaré de los brazos a la gente que vosotras cazáis, y los soltaré para que vuelen, rasgaré vuestros capillos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, no volverán a ser presa de vuestras manos, y sabréis que yo soy el Señor. Bueno, esto es como para querer cazar a la gente. Bueno, todo esto de aquí se podría hablar muchísimo, pues de todas estas cosas que se hacen mal, gente que dice que van a los adivinos, a los agoreros, ven todo esto que está hablando aquí el capítulo 13 del profeta Ezequiel, y les dice, ¿cómo puedo hacer yo para que fulano de tal caiga en los lazos de mi amor? Y entonces les empiezan a decir que tienen que poner tal cosa a la puerta de la casa, o tienen que poner, no tiene que ver nada una cosa con otra, y la gente se lo cree, como se lo creían aquellos israelitas a aquellos falsos profetas y aquellas falsas adivinas, pues porque les decían cosas bonitas, esto es la, y así pues daban dinero. Y aquellos falsos profetas o falsas profetas, pues quedaban tranquilos, pues porque así habían ganado unas cuantas monedas. La acusación, sobre todo contra estos falsos profetas, es que en vez de denunciar el pecado del pueblo y señalar los peligros que acechan al pueblo, han cerrado los ojos. Y en vez de anunciar que no había paz y predicar la conversión, han adormilado al pueblo con palabras de paz. Es decir, que si el pueblo tenía un corazón de piedra, estaban duros, les habían hecho más duros todavía, y no picaban en esa piedra, sino al contrario, ponían más tranquilidad a esa piedra, cuando lo que Dios quería es que el corazón de piedra se convirtiera en corazón de carne, y esta precisamente sería una señal de demostrar que Él es el Señor. Por eso tiene que arrasar contra todo lo que está endureciendo al pueblo, y claro, los falsos profetas, las falsas adivinas, pues están endureciendo el corazón de aquel pueblo que tenía que volcarse hacia Dios, confiar en ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que está con nosotros, que vive con nosotros y permanecerá siempre con nosotros. Esa es la señal de ese Dios misericordioso que quiere que también se refleje en sus hijos. Por eso, terminando ya este programa de hoy, recordamos ese gran mensaje que hoy nos dice el profeta Ezequiel de parte de Dios: el corazón de piedra del cuerpo les quitaré y les pondré un corazón de carne. Así, teniendo un corazón lleno de misericordia, es como probamos que somos hijos de Dios.
Ahora les derramaré y les quedarán purificados.
Así será mi pueblo, así será mi pueblo, así será.
Para que Dios sea nuestro Dios, tendremos que purificarnos mucho. Pues amigos, que seamos pueblo de Dios verdaderamente, pues cada vez teniendo un corazón más misericordioso, lleno de bondad, como Dios es. Y aquí seguiremos el próximo día. Adiós a todos.